Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
En directo en Es la Mañana de Sevilla, miren ustedes, vamos a hablar de salud, de cuidados paliativos, pero de cuidados paliativos en el área pediátrica en concreto. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con un mundo que a veces pasa desapercibido en nuestro día a día, pero que está ahí y es necesario darle luz, ponerlo en el foco de la opinión pública. Por este motivo nos visita hoy en estos estudios de radio Amparo Carmona. Ella es presidenta de la Asociación Alma y Vida. Es una entidad que está integrada, a su vez, en la Plataforma de Familias en Defensa de la Creación de Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos en Andalucía. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es más o menos la situación? Porque venimos escuchando hablar de las unidades de cuidados paliativos en los hospitales infantiles desde hace ya algunos años. Sé que vosotros sois los que habéis estado detrás desde hace ya bastantes años promoviendo este tipo de unidades específicas, pero no sé si nos puedes hacer un resumen, contarnos un poquito cuál sería la situación actual, una radiografía al menos así de forma resumida.
Bueno, pues sí, la Plataforma de Cuidados Paliativos Pediátricos inició su andadura ante la necesidad de que los niños parece que no tienen voz ni tienen voto, pero sí sufren las mismas padecimientos que cualquier adulto. Hay niños oncológicos y no oncológicos que en un momento la enfermedad se vuelve irreversible. Y tenemos que afrontar que no se puede curar, pero sí que se puede cuidar. Sí. En este aspecto, pues la sanidad pública, a través de la como modelo de los cuidados paliativos, se decidió que teníamos necesidad de que hubiese una plataforma que reivindicara unos equipos de soporte especial para niños. Ello consiste pues en su médico, bien si es oncólogo o neurólogo, uh-huh. En fin, según el diagnóstico que se aborde, pues una enfermera, un psicólogo, quizás un trabajador social, y estos equipos de soporte trabajan en coordinación con el hospital de referencia que le corresponda. Uh-huh. Y esto se trata de que el niño, su fase final de vida, la pase de la mejor manera, más confortable, más amorosa y más cercana. Uh-huh. Está claro que nuestros niños son, bueno, pues el regalo más grande que nos da la vida, ¿no? El poder tener un hijo. Si por situaciones del destino hay una enfermedad irreversible que no tiene posibilidad de curación, sí podemos ofrecerle pues todo el soporte, que no haya sufrimiento, que el niño esté atendido, que esté cuidado, que esté en lo posible su entorno. No es lo mismo despedirse de esta vida desde casa que de un hospital. No es lo mismo rodeado de sus juguetes, de su cuarto, que la frialdad de un hospital por mucha decoración infantil que se tenga, ¿no? No es lo mismo que estén sus padres al lado y que el niño esté tranquilo y que no esto hecho tan duro no suceda en una UBI o en una UCI, aislado de los padres, en una situación realmente de dura adversidad, que es una fotografía con la que luego vivimos siempre, ¿no? Uh-huh. Tenemos que considerar que la vida de un hijo pasa para hacernos crecer, para alimentarnos y ver el sufrimiento, pues paliarlo en la medida de lo posible.
Amparo, ¿cuál es la situación actual en el ámbito de la provincia de Sevilla, por ser el que más nos pilla,
bueno,
de cerca?
Bueno, tenemos una unidad en el Hospital Virgen del Rocío, que a su vez tiene unos equipos de soporte que atienden a niños a través de la medicina primaria, o sea, de su pediatra, uh-huh. Es el que hace el seguimiento, y el equipo de soporte del hospital es el que ayuda pues a administrar los fármacos si hacen falta, pero en principio se deriva a su pediatra, a su unidad de salud, esté en la provincia, y solamente en casos muy difíciles que tengan unos síntomas síntomas que no se pueda controlar, se vendrían al hospital.
Uh-huh. Amparo, pero ¿este equipo soporte funciona de alguna forma que estos profesionales que forman parte de él se trasladan hasta en momentos sí. puntuales hasta el hogar del pequeño para atenderlo, ¿no?
Exactamente, el soporte se traslada y le intenta atender todo, en toda la medida de lo posible en su domicilio, en su entorno. Uh-huh. Si vive en un pueblo, en su pueblo, y ahí sí está desarrollado. Lo que pasa que no está a nivel andaluz y queremos que esté en todo. Sevilla quizás es de los que tienen más movimiento por la población, que claro. no es la adecuada, todavía falta, o sea, se necesitarían más equipos porque hay más población. Pero por lo menos hay uno que está a modo piloto abriendo punta de lanza, ¿no? Para poder llegar y hacer ese trabajo.
Eso es lo que le piden ustedes a las administraciones, que lo que se está poniendo en marcha en Sevilla llegue a todos los niños andaluces que lo necesiten.
Claro, sí, por supuesto, eso está trabajando. De hecho, fuimos al Parlamento, creo recordar que en el año 2015 o en el 16, ahora no lo recuerdo con claridad, nos reunimos para pedir que se hiciera un proyecto no de ley y fue unánime por todos los partidos la creación de esos cuidados paliativos. El desarrollo y la implantación es lo que va lento, según las necesidades de la población en Andalucía. Puede que esté funcionando muy bien en Almería porque tiene una población poco, más corta, pero necesitamos ampliarlo a cada rincón. Y esta necesidad además se mueve ahora mismo con la inquietud que ha surgido con la ley de la eutanasia, ¿no? Entendemos que sin hacer ningún análisis, que antes de es necesario tener una implantación de cuidados paliativos a todos los niveles, pediátrico y de adulto, en todo el territorio nacional, antes de potenciar una ley que, bueno, tiene su polémica detrás, ¿no? Mm. Y que los médicos nos cuentan que evidentemente muchas personas quieren decir quiero acabar con el sufrimiento y piensan que la eutanasia es la vía más corta. Pero realmente cuando no hay síntomas que te hagan malvivir o sufrir, no se pide la eutanasia, ¿no?
¿Ustedes creen que se está enfocando mal todo este asunto, que se está hablando demasiado de eutanasia y de lo que se debería hablar más son de cuidados paliativos?
Bueno, es que se mezclan los conceptos. Si preguntas en la calle, claro, la pregunta que tenemos todo es la eutanasia para no sufrir, ¿no? Es una enfermedad incurable, pues hay un sistema que no que te va a aliviar el sufrimiento, que es la eutanasia. Pero no se habla de los cuidados paliativos. Todo el mundo cree que la sedación paliativa es parte de una eutanasia. Muchas personas no saben la diferencia entre suicidio asistido, eutanasia, cuidados paliativos, sedación o retirar soporte, un soporte clínico que no está haciendo nada más que mantener artificialmente, ¿no? Todos esos conceptos, para entrar en debate, debía de tener la población clara y muy específica a qué nos referimos en cada momento, ¿no?
Porque a veces esto me sirve lo que está comentando para hacerle una pregunta que me estaba rondando la cabeza con toda esta conversación que estamos teniendo sobre los cuidados paliativos en los menores y demás. ¿La muerte infantil es un tabú en nuestra sociedad?
La muerte en general es un tabú. Y si es infantil, es todavía más impactante y todo lo que nos impacta tratamos de sobrellevarlo como con un pacto de silencio, ¿no? Yo puedo expresar con total tranquilidad, yo perdí a mi hijo y hoy con él, era un chico que llegaba era mayor de edad, recién llegado a la mayoría de edad cuando fue diagnosticado de una enfermedad oncológica. Y mi actitud ante la vida es decir, pasó esto, en mi vida pasó una experiencia enorme y gratificante que es haber tenido un hijo y una experiencia impactante que es haberlo perdido. Pero no lo voy a ocultar, es parte de mi ser como persona, ¿no? Me ha configurado en todos los aspectos. Y la muerte infantil, desde la asociación que atendemos a muchos padres en duelo, pues es muy dura, es que es una de las experiencias más duras que se pueden vivir como existencia humana, ¿no? La de perder un hijo. Es tabú, porque hemos creado una sociedad donde la sociedad del bienestar parece que la muerte no existe, ¿no?
Es que es duro hablar de la muerte de un niño, ¿no? Parece que es... Bueno, parece no, es que es antinatural, ¿verdad?
Sí, pero esa palabra la hemos inventado nosotros para describir el dolor que sentimos. Pero es verdad que la muerte infantil hasta hace muy poco, hasta la época de las vacunas, era algo que se sobrellevaban generaciones, muchas generaciones que nos han precedido, como un estigma que era a ver si sobrevive después del año, después de los 2 años, después de los 5, y los padres tenían una familia súper numerosa pensando que podían perder, que no sabrían si iban a llegar todos a la mayoría de edad, ¿no? Sí. En nuestra sociedad, desde que llegó el sistema de vacunas, de erradicar enfermedades, en Europa, donde tenemos una sanidad fácil, cómoda, cercana, pues claro, la muerte se ha convertido en algo muy lejano y muy difícil, de que parece que nos coge, pero nos coge.
Mira, Amparo, tengo aquí un dato que me servía un poco para hablar sobre todo este tema. Dice así, en la cifra, el 70% de los niños andaluces mueren en el hospital frente... Bueno, estamos hablando de menores con algún tipo de enfermedad ya terminal. El 70% de los niños andaluces mueren en el hospital frente a solo un 20% que lo hacen en el hospital en la Comunidad de Madrid. En Andalucía tenemos que mejorar mucho en este sentido, ¿no?
Sí, mucho. Estamos dando pasos hacia adelante desde que se hizo el proyecto no de ley. Pero evidentemente falta que la administración apoye y desarrolle, en vez de irse directamente a una ley que también necesitará un desarrollo. Yo no entro en el en el análisis. Lo que sí entro es en reforzar que los cuidados paliativos son necesarios. Y además conozco cantidad de padres que no es lo mismo haber despedido a su hijo en casa. El duelo es mucho más, vamos a llamarle amable, porque fácil no es la palabra, claro. Vamos a llamarle amable, que los padres que no se han podido despedir de sus hijos porque lo ingresaron en un ala, se fue a cuidar a uno. Es mucho más difícil. Es que podemos construir una sociedad más humana y más avanzada, porque el avance no es solo tecnología. El avance es comprender las emociones que nos acompañan. Y los cuidados paliativos es ese colchón que nos permite asumir qué circunstancia tenemos que tener y cómo vamos a afrontarla.
Que estamos hablando no solamente de medicina pura y dura, sino también de otro tipo de aspectos. Estamos hablando de las emociones, estamos hablando de que en ese equipo soporte no solamente hay médicos, ¿no? Hay psicólogos, hay trabajadores sociales.
Sí, estamos hablando de lo que el impacto que produce un diagnóstico de alta adversidad en una familia. Es verdad que hay un protagonista importantísimo, que hay que poner todos los focos de atención en que ese niño esté lo mejor atendido y lo más querido, que se despida de este mundo como un broche de oro, ¿no? Como algo magnífico que ha pasado por tu vida y que, bueno, por las circunstancias no puede continuar. Esa mentalidad la lleva el equipo de paliativo como su abanderado, ¿no? Cuidar hasta el final, cuidar, pero con todas las necesidades que conlleva la familia y cuando hay necesidades de confort, de atención psicológica, de atención social, de atención espiritual. Todo eso es un conjunto de un equipo que lo sabe implantar, desarrollar.
Y además los profesionales de ese equipo soporte deben estar hechos de otra pasta, ¿no? Porque no tiene que ser nada fácil, hay que estar preparado psicológicamente, ¿no?
Hay que estar preparado, sí, son personas que necesitan saber que lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque parece que la medicina enfoca que la muerte es un fracaso, no una parte que nos acompaña en la vida. Entonces, cuando no te toca curar, solamente te toca cuidar, muchas veces tienen mucho desgaste, pero están haciendo una labor primordial. Tenemos que tener presente que en esta vida todos vamos a pasar por un... Nos vamos. Todos. No conozco a nadie que se haya quedado. Absolutamente todo. Si además tiene unos equipos médicos que si es por una enfermedad de alta adversidad, te van a cuidar hasta el final y te van a facilitar todo lo que en tu vida tienes que cerrar, tú o tus familiares, es imprescindible que lo hagamos en esta sociedad si queremos ser una sociedad civilizada y avanzada.
¿Cómo trabajáis dentro de la asociación de Alma y Vida?
Pues bueno, Alma y Vida están funcionando prácticamente en todo el territorio andaluz. Uh-huh. Los padres nos llaman, tenemos un teléfono de atención y nos dicen qué situación están viviendo y lo entrevistamos y luego se incorpora en un grupo de ayuda mutua donde hay padres que han pasado por la misma experiencia. Ahora mismo hacemos como tres valoraciones: muerte inesperada, muerte por una enfermedad de alta adversidad o muerte infantil en un tramo de edad que todos los padres, bueno, pues tienen que ubicar la falta de ese niño, ¿no?, en el entorno familiar, incluso con los hermanos, la interrelación. Y trabajamos, el duelo no tiene una fecha de caducidad, es cuando uno se siente preparado para afrontar la vida, integrar esta experiencia como parte tuya y que no te paralice. Porque cuando ocurre, lo normal es que se te derrumbe el mundo y te paralice. Y lo que intentamos hacer, nosotros decimos que el duelo es un camino con muchas dificultades. Lo que no podemos poner en la tienda de campaña, no nos podemos parar donde más difícil sea, donde haya un abismo o un gran precipicio. Vamos a Mi Vida te va a ayudar a ir parando en los sitios más cómodos. Trabajar las fechas, los cumpleaños, las amistades. Todo eso lo hacemos guiados por un técnico, un psicólogo, un experto. Y los padres van volcando. Y la verdad, yo llegué a Alma y Vida en esa situación y me aportó una manera distinta de entender la vida.
Yo creo, Amparo, que ahora mismo, en estos momentos, estás aportando seguro que mucho alguna persona, algún oyente que no pueda estar escuchando, que haya pasado, esté pasando, o que conozca a alguien, algún familiar, conocido, amigo, que pueda estar pasando por alguna situación similar. Amparo Carmona, de esta asociación, presidenta de la asociación Alma y Vida, como decimos, una entidad integrada en la plataforma de familias en defensa de la creación de unidades de cuidados paliativos pediátricos en Andalucía. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer escucharte. Creo que hemos aprendido todos mucho aquí hoy.
Yo también os doy las gracias por poder difundir tanto nuestra asociación como el impulso de la plataforma, que se nos tenga presente, ¿no?
Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Señores, hacemos una pausa.
Es la mañana de Sevilla.